Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En marzo de 1661, en Camaiore, por entonces parte del Gran Ducado de Toscana, nace Francesco Gasparini. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Speranza
Música de Francesco Gasparini en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vayan acomodándose. Nosotros bien, contentos. Contentos como cada vez que volvemos a encontrarnos, cada vez que nos juntamos para contar una historia con música y alguna que otra palabra como para dar sentido a la música, en fin. Francesco Gasparini, en el comienzo decíamos. Y esto que escuchamos era de una ópera suya, Bayacete, de 1723, Parque mi nasca in seno, Roberta Invernizzi, la mezzosoprano, el ensamble Hauser Musici, junto a Carlo Ipata, el director. Y Gasparini, decíamos que había nacido en Toscana, y fue un músico muy importante de su época. En tanto porque compuso muchísima ópera, y en el periodo barroco ese era un buen indicio de importancia. Compuso alrededor de 60 óperas para los teatros de Roma, Venecia, Londres, y compuso además música sacra, y compuso música para teclado. Incluso escribió un tratado de acompañamiento con el bajo continuo, L'armonico práctico al címbalo, que se publicó en Venecia en 1708. Gasparini se formó en Roma con Arcangelo Corelli y con Bernardo Pasquini, es decir, con lo mejor de lo mejor de entonces en Roma. Se trasladó a Venecia más tarde, fue maestro del coro del Ospedale de la Pietà entre 1700 y 1713, más o menos. Se sabe que en 1717 regresa a Roma porque es nombrado maestro de capilla en San Lorenzo in Lucina, y también más tarde va a ser maestro de capilla en San Giovanni Laterano, en San Juan de Letrán. En 1716, antes de su regreso a Roma, todavía en Venecia, Gasparini compuso una cantata, Dori ed Aliso, sobre un texto anónimo, y por las imágenes que sugiere, el tipo de métrica que utiliza el texto, es un tema que desciende, digamos, del programa poético de la Academia de la Arcadia, una institución que marcó las letras y las artes en Roma en particular, porque se opuso, polemizó, digamos, contra los excesos del barroco. La Academia de la Arcadia sostenía un equilibrio clásico, por decirlo de alguna manera. Y en 1718, es decir, apenas llegado a Roma, apenas vuelto a Roma, Gasparini fue aceptado en la Academia de la Arcadia. Y para ser aceptado, entre otras cosas, debía elegir un nombre pastoral. Euricreo fue el nombre que eligió Gasparini. Y el texto de esta cantata describe las vicisitudes amorosas de dos amantes. Una ninfa, traviesamente tímida, que es cortejada por un pastor ingenuo. Daliso, el pastor, duda sobre la existencia de un amor verdadero, pero poco a poco se ilumina con una gran pasión por Dori, que muy pispireta primero se burla de su pretendiente y luego, con sutil perfidia, digamos, va retrasando su sí hasta dar finalmente su aprobación. No por nada era una ninfa. Vamos a escuchar esta cantata para soprano y contralto con violines y bajo continuo de Francesco Gasparini, Dori e D'Aliso. Los intérpretes o las intérpretes: Elena Cecchifedi, la soprano; Lucia Giannimanico, la contralto; el ensemble Hauser Musici, todos dirigidos por Carlo Ipata.
Sous-titrage Société Radio-Canada. Mi spiace che la rifo, erano con quelli. fiamma non avesti ancora i tuoi pensieri accesi a farmi specchio dell'altro periglio d'aliso anch'io dal vecchio ireno appresi ma il vago pastorello Silvio che va superbo perché sa d'esser bello non prete ancora sopra di te l'impero il possente sincero che conta tanti amanti fa scolare nel suo fertile terreno fiamma d'amore con sue ricchezze ancora non portò nel tuo seno quanto si inganna quel monte perché al volto bello e crede di ferir con un sol sguardo
Oh,
Y escuchamos Dori e Daliso, un dúo para soprano y contralto con violines y bajo continuo de Francesco Gasparini. Las intérpretes Elena Cecchifedi, la soprano, Lucia Sciani Manico, la contralto, junto al ensamble Hauser Musici dirigido por Carlo Ipata. Y hablábamos recién de la Academia de la Arcadia y de su polémica contra los excesos del barroco en nombre de un equilibrio clásico. La Academia de la Arcadia fue un cenáculo de intelectuales apoyados por la reina Cristina de Suecia, que había abdicado al trono sueco para convertirse al catolicismo y que, por supuesto, para exiliarse había elegido la ciudad de los papas, Roma. La gran mayoría de los académicos eran poetas y escritores, y había también algunos músicos, entre ellos el castrato Andrea Adami, conocido como Andrea Adami da Bolsena, y estaba Corelli, Arcangelo Corelli, Gasparini, como decíamos recién, que había sido aceptado, Alessandro Marcello, Benedetto Marcello, Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti. Y el más protegido, digamos, de la reina Cristina de Suecia era Arcangelo Corelli, que fue un músico de gran importancia para el desarrollo de la música instrumental. Fue un precursor de la sonata, y a él se le atribuye la puesta a punto del principio concertante del concerto grosso, es decir, la oposición entre un pequeño grupo de instrumentos, llamado concertino, y la orquesta, llamada tutti. En 1714, Corelli publica en Roma los 12 concerti grossi, que son su opus 6, que se considera, digamos, el acta de nacimiento de ese género que va a ser particularmente frecuentado de ahí en adelante. Vamos a escuchar el número 11 de los 12 concerti grossi, en si bemol mayor, el opus 6 de Arcangelo Corelli, Trevor Pinnock al frente del ensamble de English Concert. Thank you. Y escuchamos de Arcangelo Corelli el concierto grosso número 11 en si bemol mayor del opus 6. Interpretó Trevor Pinnock al frente de The English Concert. Y recién hablando de Francesco Gasparini, habíamos comentado que había sido maestro, entre otros, de Johann Quantz, músico que tendrá un peso interesante en la corte de Federico II. Se sabe que Quantz estudió contrapunto con Gasparini en Roma, que al final de cuentas sería una de las cosas que tal vez menos va a utilizar. Porque el bohemio, decíamos, fue uno de los precursores del estilo galante, ese preclasicismo que alivianó las armonías y el tejido polifónico en función de una música más ágil, más ligera. Y esa tarea la llevó adelante en la corte de Federico II, que era el lugar óptimo para un trabajo de ese tipo. Porque aquella corte alemana de mediados del siglo XVIII era una corte en la que las artes y las ciencias ocupaban un lugar importante. Federico II era un tipo al que le interesaba eso que hoy llamamos la cultura. Y Quantz fue maestro de flauta de Federico, a quien muchos reconocen, digo por comentarios y crónicas de la época, como un buen flautista. Y nosotros hoy podemos observar, a partir de la música que nos llegó, de la música de Federico II que nos llegó, que era un buen compositor, o por lo menos un compositor adaptado a los estilos de su época. Y vamos a escuchar la música que Quantz le escribió al patrón, la música para flauta que le escribió a Federico II, uno de los conciertos para flauta, el concierto número 146 en mi bemol mayor. Eric Lamb en flauta, Die Kölner Akademie, dirigida por Michael Alexanders Willens. Thank you.
Thank you.
De Johann Quantz escuchamos el concierto para flauta y orquesta número 146 en mi bemol mayor, los intérpretes Eric Lamb en flauta junto a Die Kölner Academy dirigida por Michael Alexander Willens. Y en esta corte de Federico II, donde se escribía música como la que acabamos de escuchar de Johann Quantz, trabajaba también Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Gottlieb Graun, Christoph Nichelmann, que eran músicos importantes en el sentido que eran músicos actualizados, músicos formados, músicos eruditos en torno a lo que se cocinaba en la música del tiempo. Y aquella corte era un laboratorio de las nuevas tendencias de la música europea. ¿Y cuáles eran las nuevas tendencias de la música europea entonces? Las que superaban la densidad del barroco en busca de la expresividad más liviana y ágil del clasicismo. Ese cambio de carácter implicaba un cambio de técnica en la composición. Y también el cambio de técnica en la composición traía la necesidad de nuevas formas. La sinfonía, el concierto y la sonata van a ser los grandes moldes, los maravillosos contenedores con los que se va a modelar la música del clasicismo. Y vamos ya directamente a la música del clasicismo y vamos a escuchar una sonata de Beethoven, una sonata del periodo medio de su obra, podríamos decir, el periodo, bueno, del clasicismo ya bien digerido de Beethoven. Vamos a escuchar la sonata para violonchelo y piano número 3 en la mayor, opus 69, la más amplia de sus sonatas para violonchelo, pero también la de mayor vigor melódico. Miklós Perenyi en violonchelo, András Schiff en piano. Sonata para violonchelo y piano en la mayor, número 3, opus 69, de Ludwig van Beethoven.
Thank you. Thank you.
De Ludwig van Beethoven escuchamos la sonata para violonchelo y piano en la mayor, número 3, opus 69, interpretada por Miklos Perenyi en violonchelo y András Schiff en piano. Y la sonata va a ser como contenedor, como forma, como emblema. Va a partir del clasicismo y se va a prolongar su aura, digamos, más allá en el tiempo. El romanticismo dio, bajo el rótulo de sonata, obras importantes. Pensemos en Liszt, pensemos en Chopin. Y en el siglo XX también hubo muchas y muy apreciables obras que traspasaron los esquemas clásicos de la sonata para quedarse con el nombre. Alberto Ginastera compuso una para guitarra, que vamos a escuchar ahora en la interpretación de Roberto Ausel. Sonata para guitarra, opus 47 de Alberto Ginastera. Thank you.
Thank you.
Roberto Ausel nos traía esta sonata para guitarra, opus 47, de Alberto Ginastera. Y la sonata representó, además, desde su puesta a punto en el clasicismo y sus travesías a través del romanticismo y del siglo XX, una idea de música pura, podríamos decir. Y así fue asumida por los compositores que la cultivaron. Ginastera toma la sonata para la guitarra, pero Ginastera es un músico que con frecuencia sale del esencialismo musical de formas como la sonata y busca enviones programáticos fuera de la música. El tema nacionalista en él básicamente es verbal más que sonoro. En 1934 Ginastera compuso una obertura para el Fausto Criollo sobre el poema Fausto, impresiones del gaucho Anastasio el Pollo, en la representación de esta ópera de 1866 de Estanislao del Campo. Y la música retoma la picaresca épica del poema de Del Campo desde ese lugar, desde ese lenguaje criolloide que tan buen resultado le dio a Ginastera. La obertura, esta obertura para el Fausto Criollo, fue compuesta en 1943 y ese mismo año obtuvo un premio nacional. Vamos a escuchar esta obertura para el Fausto Criollo de Alberto Ginastera por la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Josep Pons. escuchamos la obertura para el Fausto Criollo de Alberto Ginastera en la interpretación de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Josep Pons. Y nos queda el tiempo para saludarnos nomás, agradecerte, por supuesto, habernos acompañado, haber caminado con nosotros en esta aventura vespertina que organizamos en Nacional Clásica y que llamamos Las Fantasías del Caminante. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sivos puso en orden la cuestión técnica, Santiago Giordano hizo lo que pudo. Nos seguimos encontrando siempre a la tarde aquí en Radio Nacional Clásica en Las Fantasías del Caminante.